8:33, regresamos en el debate en hora 20 y estamos hablando pues de este acuerdo que se firma mañana, de la estrategia que anuncia la oposición frente a este tema, de la posibilidad de la vía rápida por parte de que la Corte Constitucional acoja la solicitud de Yesir Reyes, en el sentido de que no se requiere una refrendación popular para que el Congreso pueda implementar
por la vía rápida
y no por la vía ordinaria. ¿Cuánto tiempo se ahorra el Congreso si lo hace por vía rápida y no?
6 meses o un año, esa es la diferencia.
O sea, la mitad,
si es corta, es la mitad del tiempo.
Exactamente, la mitad
pero,
del tiempo.
Pero, Diana, yo quisiera decir una cosa. Este Congreso y toda la sociedad tiene la responsabilidad de sacar la paz adelante, o en 6 meses o en un año. Y en todo caso, con las mismas garantías de debate democrático para todo el mundo. En eso no nos podemos enredar, pues es que no es que ahora dependemos de... No, digamos, tenemos que saber que a la paz hay que cumplirle, punto. Y de la mejor manera posible, y sobre todo construyendo Estado en las regiones, no con estas discusiones bizantinas pues en la Plaza de Bolívar y en el Congreso. La paz de verdad depende, no tanto de las peleas aquí y las peloteras aquí, la paz de verdad depende de que el ejército y la policía reemplacen a las FARC en sus territorios. La paz depende de que erradiquemos la coca para que no se la tomen otros ilegales. La paz depende de que construyamos las vías terciarias que necesitan los campesinos para sacar productos distintos a la coca. Eso es de lo que depende la paz, y eso es lo que tenemos que concentrarnos en hacer bien el año entrante.
Lewin.
Pues yo creo que del proceso que venga la refrendación, que seguramente será la próxima semana, quedará un ambiente político en el Congreso para saber qué tanto podemos construir acuerdos más adelante en la implementación de las normas o no. Yo creo que ese punto de si se hace vía una proposición o no es fundamental en ese sentido. Y pues quería como explicarle rápidamente a la audiencia cuál es la idea. Había básicamente dos caminos para refrendar a través del Congreso. Uno es que el gobierno presente una ley y se tramite como una ley que tiene un procedimiento establecido, relativamente largo, dispendioso, que en el mejor de los casos se demora 3 semanas, es como lo más corto hipotéticamente, con mensaje de urgencia y haciendo sesiones conjuntas de Cámara y Senado. Y la otra posibilidad es una proposición, que es básicamente lo que presentan los congresistas cuando quieren modificar un artículo de una ley en medio del debate, que tiene un procedimiento mucho más corto, más breve, en el cual cabe mucho debate o cabe nada de debate, que esa es la gran diferencia. Y creo que ahí entonces...
Pero también, Juan Esteban, una pequeña interpelación sobre eso. Sí. Imagínate, esto es simplemente una decisión política.
Sí, de acuerdo.
¿Cierto? Imagínate si fuera una ley, no una proposición, para saber si tomamos una decisión política de culminar, dar por refrendados los acuerdos por esa votación. Y empezar a discutir la ley, por ejemplo, incorporación de los acuerdos o de
amnistía.
¿Qué tal que empezáramos votando la ley entera? Entera, las 310 páginas. Me parece que hay que empezar por lo menos...
El texto como una ley.
Claro. Eso sería mucho más difícil, la verdad.
Claro, es mucho más
difícil. Primero, además, solamente un debate político que nos permite ver cuáles son realmente las diferencias sustanciales que quedan. Si no hundimos todo el barco por cuenta de que quedan dos diferencias sustanciales
Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sencillamente le quería aclarar a los oyentes cuáles eran las dos posibilidades y por qué se elige la proposición. Básicamente es por esa. El problema o el riesgo que entraña la proposición es que como no hay unas reglas de cómo debe ser ese debate, si no se permite precisamente lo que tú has dicho, y es que presenten todos, pues puede ser un pupitrazo que termine deslegitimando aún más.
Eso no va a pasar.
Es lo que yo espero desde esta villa. Ojalá haya un debate amplio, profundo y con todos los puntos de vista.
No, eso sí, yo primero pues hago alguna cosa pues para que tenga que levantar la sesión.
El mensaje de urgencia no reemplaza la posibilidad del fast track en un caso como este.
No, lo que hace es, en efecto, el mensaje de urgencia lo que hace es acelerar algunos tiempos que, por ejemplo, las comisiones se reúnan conjuntamente, deliberen conjuntamente, pero la vía rápida, esta de la reforma que está en revisión ante la Corte Constitucional, acelera aún más los tiempos, crea mecanismos especiales, tiene una iniciativa mayor el gobierno, reduce. De tal manera reduce todos los plazos, los debates, los plazos, etcétera. Uh-huh. Entonces es una reducción adicional. Toma algunos elementos del mensaje de urgencia al arranque del proceso, pero es mucho más expedito que el del mensaje de urgencia.
A mí no me preocupa la reducción de tiempos, me preocupa la reducción de, por ejemplo, la capacidad de iniciativa del Congreso. Porque eso ahí se elimina, o sea, el Congreso solo puede votar sí o no, el Congreso puede discutir y cualquier proposición tiene que venir del gobierno. A mí me parece que ahí es donde se puede enriquecer el debate y se pueden arreglar cosas.
Pacho, como... sí, pero yo quiero recordarle a la audiencia algo. Ahora que les descubrieron que les preocupa tanto eso en los acuerdos de paz, yo quiero recordarles que así se aprueba el plan de desarrollo.
No,
así se aprueba el presupuesto cada año.
Así se aprueba la reforma tributaria. Y a nadie le ha parecido en todos estos años que eso viola la democracia. Pero resulta que para tramitar así unos acuerdos de paz que se necesitan para parar una guerra, para coger unos fusiles y destruirlos, y para construir Estado en las regiones, ahora sí descubrimos que eso sí es gravísimo e inconstitucional.
No, el tema de fondo en eso es qué margen hay, por ejemplo, para en el Código de Procedimiento que va a tener que aprobar el Congreso, que fue uno de los cambios importantes. Antes la justicia, el tribunal se hacía su propio
reglamento
todo. Aquí sí, va a tener que ir al Congreso. Uno puede meter una frasecita que diga que la víctima, o sea, que el victimario siempre va a tener que enfrentar a la víctima, que no quedó claro.
Y aquí la vas a poder meter, solo que vas a tener que acordarlo junto con el gobierno, que es el garante de que los acuerdos se puedan implementar.
Sí, es que, pero acuérdense,
entonces, no se acaba el debate.
Parte del problema es cómo se van a dar esas reglas del juego, cómo va a ser esa discusión. Porque es que hasta este momento, en estos 6 años, pues la aplanadora ha pasado absolutamente por encima, y en ese sentido creo que la única vez donde algunas de las proposiciones y de las propuestas del Centro Democrático fueron tenidas en cuenta fue en la Ley de Orden Público, donde se crearon las zonas de concentración, que Fernando Velázquez abrió ese espacio. Pero el resto había sido muy poco lo que ha pasado.
En las redes, pues la gente planteando que, pues muy interesante todo lo que dicen a nivel de lo que se puede o no se puede hacer en el Congreso de la República, pero lo que plantean es que la paz efectivamente solamente se podrá comprobar que sí valió la pena en la construcción de los territorios, como dice Claudia, pero ¿hasta qué punto aquí esto es paralelo al inicio de una campaña política electoral prematura?
No, totalmente.
Y en eso me gustaría escuchar las opiniones de ustedes.
No, mañana estos... arranca la campaña.
No, ya arrancó hace mucho rato.
Pero mañana
arrancó en septiembre con la campaña del plebiscito.
Sí, exacto.
Y sigue. El punto es que sigue y va a seguir.
Esa es la tristeza. Claro. Porque esto debería ser una cosa que debería ir blindado, y al contrario, eso le van a disparar por todos lados. Y me parece que es tan importante ese tema que había que cuidarlo, y por eso arranqué como arranqué, diciendo que estoy con depresión y triste, porque veo
usted
que
le
esto...
ha dicho eso a sus,
claro,
a sus
totalmente no de, claro de claro
que
no,
no, tome Advil.
No, hay mucha gente que está así, no crean, porque es que si se quiere la paz, y si se quiere una paz que sea sostenible. Con Marta Lucía lo hemos hablado, con
pero ella,
o sea,
también dijo que no, todos dijeron
pero
todos dijeron que no,
pues claro, porque
o sea,
no se lograron
depresión, pues
porque no se lograron unos temas que yo personalmente creo que sí se habían podido lograr, pero bueno, ya eso es agua que pasa debajo del puente. Y creo que hay un tema muy muy difícil o muy crítico, y es un tema de legitimidad de la democracia, de la legitimidad del voto y de legitimidad del acuerdo. Hay mucha gente que dice esto es ilegítimo, y yo le decía el otro día en una, no me acuerdo en qué programa, yo con qué cara voy a salir a pedirle el voto a una persona por cualquier cosa, si me puede decir que es que yo voté por él no y no sirvió para nada.
Me da mucha pena, pero eso es falso.
Oiga,
o sea, usted le puede responder.
La democracia se respetó, me da mucha pena. Los acuerdos que fueron rechazados y no se van a
ir.
Usted ha dicho una cosa, porque usted dijo al comienzo pues que parte de su tristeza es que usted sí cree que este acuerdo mejoró. Entonces, pero el Centro Democrático pregunta, es parte de la campaña política del 2018.
Eso está clarísimo.
Decir que no mejoró, aunque haya mejorado.
No, es que había temas muy importantes en los que no mejoró. Uno era el tema de elegibilidad. El tema de elegibilidad, que arrancamos nosotros diciendo, ni por el diablo los crímenes de lesa humanidad se premian con Congreso. Ya íbamos en la mitad. Y la mitad era, bueno, pagan la pena y entran al Congreso. De ahí nos habíamos podido mover, que paguen la mitad de la pena y entran al Congreso, es decir, 3 años o 4 años. Nos faltó eso.
Ese sí es un problema de concepción, a mí me da mucha pena.
Bueno,
ningún proceso de paz en el mundo se ha hecho
negándole garantías a la vida y garantías a la política, pero los que dejan las armas. Pero, ¡ninguno!
Pero es que le dieron la
oportunidad. Entonces no es un problema de ceder o no ceder, es un problema de concepción, perdón, de entender que este es un proceso de paz, como no de sometimiento.
Pero mírele, que estuvo todo el tiempo contra el proceso, hoy salga y reconozca.
El tema no es José Miguel Vivanco,
que mejoró.
El tema no es...
Y que mejoró en el tema central de la justicia.
El tema no es ese, el tema es... que nos dieron la oportunidad de votar, y un curvo de gente votó, fue por eso. Yo no los quiero ver en el Congreso. Pero la mayoría de gente, eso fue el primer, digamos, el primer imaginario que tuvieron. Bueno, pues eso no quedó. El segundo imaginario, la cárcel. Yo los quiero ver en la cárcel. Yo diría que esos fueron dos de los temas centrales. Y pasamos de cárcel en barrotes a colonias agrícolas, y ahora pues... como en veredas o lo que sea, ahí también quedó una insatisfacción. Hubo gente, ya más, digamos, con una visión más, que le tiene mucho susto y mucha preocupación al tema constitucional. Estoy de acuerdo, ahí hay diversas interpretaciones, pero finalmente entre los juristas que estuvieron ahí dijeron, mire, aquí cerraron por un lado y abrieron por el otro. Yo creo que esos son tres temas, el tema de víctimas, se mejoraron unas cositas, pero por ejemplo, yo soy el comandante del Frente 57 de la FARC y mando una carta al tribunal diciendo, yo hice esto y esto y esto y esto, y ese es su reconocimiento. No está el mecanismo de víctima y victimario, que y lo leí 80 veces, y ahí sí me, porque para mí ese es un tema central, porque yo sí vi, y en Sudáfrica y en muchas partes, eso, ese sí es el elemento de reparación que mucha gente necesita. Que la señora que lleva 20 años buscando sus dos hijos reclutados para FARC pueda decir al comandante, ¿dónde están?
Se lo ¿qué me los hizo? Hay una unidad de desaparecidos.
Es que no va a ser así, es que no es encontrarlos por unidad, es que el victimario y la víctima tengan ese espacio en el que la víctima empoderada por el Estado y por la justicia le pregunte.
No solo hay
¿dónde
uno,
están?
Hay doble no, espacio. La Comisión de la Verdad y el Tribunal de Justicia, no está, Pacho, por favor.
No, perdóneme, pero está, podrá, lo primero es que dice, podrá invitar a las organizaciones de víctimas. No está el incidente de reparación, que es tan importante y que, de verdad, mire, y yo les he echado este cuento, yo vi esas audiencias, esos incidentes de reparación de las audiencias entre victimario y víctima en el proceso de justicia y paz, y eso me hizo abrir los ojos, y oiga, y la gente salía distinta como entraba, el victimario se humanizaba, decía, juepucha lo que yo hice, porque acababa haciendo una cosa que los afecta, y la víctima decía, bueno, ya, y le voy a contar... Lo último, y eso para mí era, pero eso se puede arreglar, por ejemplo, en el código de procedimiento.
Sí, es
se
que,
puede arreglar, pero ahí es donde...
Eso es lo que yo iba a decir, nada de eso está excluido del acuerdo como quedó. Incluso yo me preguntaría si el acuerdo original ¿tampoco? También estaba el procedimiento o previsto que funcionaría la Comisión de la Verdad y también la Justicia Especial para la Paz con el tribunal, donde los magistrados perfectamente podrían hacer lo que acaba de decir bien Pacho, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y entre otras cosas, que no solamente estén víctima-victimario, sino lo que en otros lugares se llaman, digamos, los transeúntes, entre las víctimas indirectas, las personas que estuvieron en la sociedad, sufrieron los efectos o fueron cómplices o implicadas indirectamente y quisieran dar sus testimonios, como lo hicieron, por ejemplo, en Sudáfrica, porque esto no es solamente una cuestión de un careo entre víctima y victimario, sino un proceso social en el que todos estamos involucrados. Pero nada de eso está excluido de este acuerdo. Yo no tengo la menor duda de que si escogen bien a los magistrados y no hay razón por la cual el mecanismo que fue designado no vaya a funcionar para generar una buena lista de magistrados y magistradas. Y si además la Comisión de la Verdad hace uso de buenas prácticas, mira lo de Sudáfrica, mira lo que pasó en Perú, examina la literatura sobre el tema, yo estoy seguro que vamos a terminar en esto. Y estoy de acuerdo también con usted, Pacho, que incluso en el proceso legislativo donde se fijen las reglas procesales, incluso se podría afinar eso, de tal manera que yo no lo habría visto como un asunto que hubiera roto la conversación entre los dos sectores, sino que perfectamente, de buena fe, las dos partes se podría haber dicho, bueno, esto ya es suficientemente preciso, vamos a implementarlo a través de el mecanismo del Congreso, porque en términos generales ya está bien este acuerdo, porque haberlo precisado algún más, entonces ahí nos habría llegado el acuerdo a 500 páginas y no a 297, pues que ya eran demasiado largas.
Ojalá, yo diría que ojalá haya un espacio precisamente para eso, para encontrar esos puntos de acuerdo. Por eso es que, reitero, creo que es tan importante la manera en que se debate y se abra el debate para todas las voces ahora en la refrendación, porque eso va a marcar lo que se viene. Seguramente las próximas semanas también se va a tramitar la ley de amnistía, que es urgente, y que es la primera que debe llegar.
Es el Tribunal de Paz, es la primera que
debe. Esas dos son las que se deberían terminar de hacer ahorita, antes de que se vayan a vacaciones los congresistas en diciembre. Si se logra hacer eso y si logramos empezar a construir acuerdos mínimos y a sentir que las dos partes, o todas las partes, porque no son dos partes, pueden hablar, yo creería que se pueden abrir espacios para eso. Si no, yo
veo muy difícil. Es una regla elemental, Juan, es una regla elemental. Un principio, digamos, para esto y para todo, pero más para la paz. Es que podemos estar de acuerdo en cosas puntuales, aunque no estemos de acuerdo en todo.
Claro,
pero este todo o nada. O es como yo digo, o cierren el Congreso, por favor.
No, totalmente de acuerdo.
Por favor, tengamos un mínimo de consideración por la gente de verdad que no vive esta guerra por televisión, no, como nosotros.
Pero mire, yo
sino eso... que de verdad le están reclutando a sus hijos, robándole sus tierras, violando a sus familias.
Yo no vi eso, yo la verdad no vi eso, por lo menos en las discusiones y en los elementos, y en los momentos en los que estuve directa o indirectamente en ese diálogo entre el gobierno y toda la gente del no. Yo al contrario vi un montón de avances. Vi que ese diálogo rompía la desconfianza, por eso yo dije, esto puede salir bien, y no sé qué pasó, yo creo que nos ganó la desconfianza y nos faltó grandeza. Yo creo que ahí hay un elemento, por eso siento que esto es un fracaso colectivo, pero ojalá mirando para adelante, porque estoy de acuerdo que, pues, que el mundo no se acaba mañana, se pueda esto avanzar y pueda haber esas discusiones y si nos podamos poner de acuerdo en elementos críticos para distintos sectores, entendiendo que en otros no va a haber acuerdo y en otros tocará diseñar los mecanismos de protesta política o lo que sea que generen algo de, digamos, algo de catarsis como la que tuvimos aquí, porque en el fondo eso también es parte de lo que mucha gente está sintiendo, pero yo siento Y que en la calle hay mucha desazón y mucha rabia, y eso me asusta.
Pero ahí yo creo que, hablando de grandeza, Pacho, es importantísimo que el Centro Democrático tenga la grandeza de no atizar esa polarización que ya se siente en las calles. Lo que aquí, piensen ustedes que han sido tan críticos de Venezuela, piensen la situación de Venezuela, marcha contra marcha, va unos, van otros, y esto se puede escalar en un momento en el que además necesitamos concentrarnos, como bien se ha dicho aquí, en el desescalamiento de la violencia y la guerra allá en Bojayá, en Catatumbo, en todas las regiones, en Montes de María, las regiones que han sufrido esto toda la vida. Entonces, creo yo que a todos les toca o nos toca tener un poco de sensatez y grandeza para decir, independientemente de lo que pensemos de los detalles de la implementación, no aticemos ningún tipo de polarización que lleve a la gente, digamos, y a la gente que de pronto buena fe siente que fue, digamos, mal interpretada en su voto, y que salga en las calles, digamos, marcha y contramarcha. Eso no le conviene a nadie. Y una señal adicional que creo que sería muy importante del Centro Democrático en general, de los sectores del no, es participar en los debates parlamentarios. A mí me da cierto temor que vaya a haber una especie de saboteo.
¿Qué pasa si el Centro Democrático no participa en esos
gravísimo,
debates?
Gravísimo.
Pues pasa que es muy antidemocrático el Centro Democrático.
Mañana habrá otras
voces del no que no son el Centro Democrático, a las que invitaremos y participarán en ese debate, pues, porque es que el dueño del no tampoco se llama Álvaro Uribe ni el Centro Democrático.
Mañana
a mí me da mucha pena. Esa es una apropiación oportunista. Y aquí hay unas cosas que hay que hacer, y hay que hacer pensando en el país y no en los cálculos electorales de cada quien.
Quiero hacerles una pregunta sobre una ley que fue aprobada hoy sobre pequeñas causas, especialmente para usted, César y Claudia. Entender un poquito hasta qué punto el hecho de que los ciudadanos puedan actuar como fiscales tiene una importancia en la descongestión de la justicia y en impartir justicia de verdad.
Esa ley realmente es una iniciativa que se ha intentado varias veces en Colombia, entre otras cosas porque existen muchos lugares del mundo donde es un mecanismo de descongestión. Pensemos en pequeñas causas civiles. Entonces, en algunas partes, yo me acuerdo que en Estados Unidos, mientras estaba estudiando, nos llevaron a un juzgado donde accidentes automovilísticos de cuestión de algunos cientos de miles de pesos se solucionaban con un martillazo. No martillazo en ninguno de los involucrados, sino un martillazo en el escritorio. Y entonces decía, bueno, ¿usted qué dice? ¿Cuánto le debe? Arreglan lo del policía. Prun, martillo y salen en 5 minutos. Lo de la fiscalía, lo de la especie de labor de investigación de una parte, también existe, sobre todo en los sistemas que utilizan el método método adversarial, es decir, el de las películas, el de que usted contrata un abogado para que, o un detective privado, y él o ella le hace, o en las películas siempre es un él, le hace todas la tarea de investigación y usted lleva su caso armado ante el juez. Eso ha sido objeto de crítica en Colombia porque ha sido Colombia un sistema más, digamos, heredero del sistema viejo en el que solamente el juez antes y ahora el fiscal público es el que puede hacer la investigación. Pero en términos generales yo creo que es un buen paso, puede ser una forma de descongestionar la justicia que muchas veces se congestiona por causas que son pequeñas en montos económicos, pero que son muy importantes para las personas involucradas. Vaya usted a tratar de arreglar un accidente de tránsito y a cualquiera le importa, o vaya usted a solucionar un problema de un arrendamiento, si usted es arrendatario o arrendador, pues eso implica su bienestar directamente ese caso. Entonces yo creo que es una buena señal, un buen paso hacia una justicia más célere y más eficiente.
Pues muy bien, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y busquen ya a Piedad Bonet en un minuto con Diana Calderón. Está en nuestras redes, en @hora20, en caracol.com.co, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube.